Constantino Mediavilla, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y hoy día de periodistas, por favor. Están con nosotros Javier García, periodista de 20 minutos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Ferran Boiza, del diario El Mundo. Así que, queridos colegas, bienvenidos.
Claro, buenas tardes.
Oye, que nos faltan horas, chicos. Horas para la campaña, ¿no?
Sí, porque esta noche Ferran y Javier
van a pegar
el primer cartel de la temporada. Lo que no sé es de qué formación política, si es que lo tienen ustedes decidido, o están dentro del 41% de indecisos que marca el CIS. Voy a preguntarle a Ferran, con vuestro permiso, redactor jefe del Mundo.
Yo lo tengo muy decidido, no
lo
voy a decir.
Decidido. No,
lo tengo absolutamente decidido.
O sea, su cartel
además,
está claro.
Como yo voto antes que todo el mundo, pues no tengo ningún problema.
¿Por qué?
Porque voto por correo.
Por correo.
Ah,
entonces,
pero por correo electrónico, que es muy bien.
Por correo, con lo cual tengo que decidirlo ya, antes incluso Semana Santa. Está decidido, pero no lo voy a decir.
No, claro. No lo sabemos. Pero dicho esto, Javier quizá sea uno de los 41, del ese 41% de indecisos del
pues,
CIS.
Pues ahora mismo quizás sí.
Sí.
Además tengo que confesar que soy esa gente que se lee hasta los programas y los compara y medita el voto y aún así lo decide en el último momento.
O sea, ¿usted se lee los programas?
Solo de los que evidentemente tienen alguna posibilidad de que llegue a votar.
Exacto.
Pero sí,
o sea,
los De algunos
no te los leerás.
Nah, algunos ya no.
Vale.
Bien,
vale.
O sea, usted sabe a
por
quién.
Por curiosidad científica, periodística, pero nada más.
Sabe a quién no va a votar. Y por lo tanto lo que hace es decidir entre quienes cree que puede votar y analiza los programas electorales. Para que vean ustedes que aquí hay un poquito de todo. Luego está el que llega, tira la moneda y decide.
Pues, no me digas que con moneda se hace también.
Muchas veces.
¿Sí?
No sé si es peor votar con la moneda o quizá con la cartera.
Vaya.
Sueño más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día.
Esto, Javier, cuéntalo, porque esto es pa' aquí, pa' allá.
Esto es pa' aquí, pa' allá.
Pa' aquí, pa' allá, y he dicho, ¿yo esto qué es?
Es una buena manera de empezar una campaña, ¿no? Al menos esa es la que me ha parecido. ¿Por qué esta canción? Bueno, forma parte de una playlist que han confeccionado desde Ferraz para darse ánimos a sí mismos, es decir, una lista de canciones.
¿En Spotify?
En Spotify, que se puede escuchar, es la campaña del PSOE, y más allá de las bromas como esta canción que hace referencia a aquella sociedad que se inventó Aguirre, pa' aquí, pa' allá, pues hay muchas también muy graciosas, ¿no? También hay una de Carolina Durante que habla de los votantes de Ciudadanos, otra sobre la gestación subrogada, es decir, están muy bien afiladas esas canciones, pero más allá de eso, sobre todo tienen un buen gusto musical, eso hay que reconocerlo.
Eso seguro que sí. ¿Se habla en esta canción de los patinazos que se producen en campaña? Porque podemos empezar por ahí, por poner un poquito de aire fresco. previo a la Semana Santa, ¿o no, Javier?
Yo no sabría por cuál empezar, la verdad es que ha habido varios.
Mira, ¿cuál es? Pero sitúa en el top 10.
Pues mire, yo quizá el primero de todos, o al menos que yo creo que sigue dejando de que hablar, es el de Ayuso ayer con el tema de los nastiduros. Y la propuesta, que bueno, pues es una propuesta más o menos acertada, el problema fue la repregunta, la indecisión, las dudas sobre lo que ella misma está proponiendo y luego salir al día siguiente diciendo que ha sufrido 24 horas de acoso.
Cierto.
y que al final el problema somos los periodistas, porque como le pasa a Casado, malinterpretamos sus palabras, cuando mejor es que no las estamos más que reproduciendo, ¿no? O reproduciendo sus inconcreciones. Entonces, es muy llamativo que una campaña que debe ser sobre propuestas y sobre ideas concretas en un momento de tanta división y fragmentación, de repente topemos con tonterías de este estilo, ¿no? Vamos.
Pero eso pasa, Ferran, habitualmente en campaña.
Pero eso ha pasado muchas veces.
Y no se perdona, he de decir.
Eso ha pasado muchas veces porque los candidatos tienen resbalones, evidentemente. Lo que pasa es que cuando se reincide en la equivocación, pues te puede marcar una campaña electoral. Y yo creo que en el caso de Díaz Ayuso debería, como también un poco lo que le está pasando a Pablo Casado, improvisar menos y prepararse mejor las propuestas. Porque el ejemplo de ayer fue clarísimo, porque decía Javi, porque la propuesta inicial tú puedes estar a favor, pues es estar en contra. Lo que no puedes es no tenerla desarrollada, porque sabes que te van a preguntar. Es un error no solo de ella, es un error de su equipo. Si tú vas a hacer una propuesta tan llamativa, tan diferente como la de considerar ya familia a un feto no nacido, evidentemente eso va a ser la noticia del día. Por tanto, tienes que tener, yo no digo que tengas que tener la ley articulada ya, porque evidentemente no es necesario, pero como mínimo poder responder a cuatro preguntas básicas, y ese es el error. Ellos se justifican con la aparición de las fake news. Las fake news, ahora todo es fake news, ¿no? Cuando tú te equivocas y los medios lo destacan, es una fake news. No, las fake news han existido siempre, todo el mundo ha mentido muchísimas veces. Ahora lo decimos en inglés y parece que sea diferente, pero es la mentira de toda la vida. Y en campaña se miente muchísimo, como luego podemos comprobar, porque no se cumple absolutamente nada del programa electoral. Por tanto, no son fake news, son equivocaciones y las tienes que asumir. Y si tú lanzas una propuesta, como le pasó a Pablo Casado también con el salario mínimo, y los medios no te entienden, puede ser que los medios seamos muy malos y no queramos y queramos tergiversar lo que tú has dicho, pero cuando todo el mundo interpreta eso de una manera concreta es que a lo mejor tú no te has explicado bien.
Ya, pero ¿solo ha pasado en el PP o también en el PSOE, en Podemos, en Ciudadanos?
En todos los lados, en todas las casas cuestionadas, ¿no? Al PP le ha pasado ahora, pero el PSOE también tiene sus resbalones y uno de ellos, claro, o al menos a mí me lo parece, es el tema del debate electoral, que no sé si queréis entrar en este tema, pero
sí,
si podemos,
perfectamente,
podemos
porque ya está el debate a 5, ¿no?
Sí, se ha acordado que sea en A3 Media, en una cadena privada y con Vox. Esto por decisión de Sánchez, que es al final el que inclinaba la balanza.
Sánchez ha esperado hasta hoy para confirmar que asistiría.
Que eso también es muy llamativo, claro. A mí lo que me
debería
parece
haber sido en una pública, piensa.
Sí. Yo creo que, sobre todo, después de la apuesta personalísima que ha hecho Sánchez por, según él, reivindicar Televisión Española, volverla a darle una dignidad, es que es Televisión Española a servicio público, entonces tiene que apostar por los canales públicos. No se entiende, o al menos también lo puede hacer a través de la Academia de Televisión, como se hizo en las elecciones. Lo que no se entiende es que sea a través de una empresa privada, que tiene excelentes periodistas, eso no lo niega nadie, pero que es una empresa privada la que organice el único debate de campaña en el que va a estar el presidente. Esto a mí me parece muy llamativo. Que yo sé que es estrategia pura, porque aquí en realidad lo que ellos quieren es retratar a las tres derechas en una sola tacada y así se liberan de cualquier otra posibilidad de cruzarse con cualquier otro rival o tener patinazos de estos en un debate. Se la juegan toda una carta con la foto de Casado, Rivera y Abascal y perfecto. Pero es un mensaje incoherente al mismo tiempo con sus propios postulados, ¿no?
Usted lo ve en una pública también.
Pero es que yo creo que no es un resbalón, es una estrategia clara.
Esto no sería exactamente un resbalón, sino una decisión estratégica que puede no ser acertada.
Efectivamente, porque evidentemente pones bajo sospecha a la televisión pública, pero es una estrategia, porque si tú vas a Televisión Española o vas a la Academia de Televisión, que se rige por los mismos parámetros, tienes que invitar solo, exclusivamente a los partidos políticos que tengan representación en el Congreso de los Diputados, por tanto quedaría excluido Vox, que es el único interés que tiene el presidente Sánchez. El presidente Sánchez lo que quiere es que se visualice la foto de Colón de nuevo ante las cámaras de, en este caso, A3 Media, que será el grupo de comunicación que organice el debate. Por tanto, no, yo creo que no es un resbalón, al contrario, es estrategia y de nuevo lo que pone en evidencia es el poco respeto que tienen en general todos los partidos políticos por los medios públicos. Aquí estamos en un medio público. Y no sé si podemos decirlo o no, pero en general el único interés que tienen los partidos políticos todos, de derecha y de izquierda, del centro, de arriba y de abajo, es controlar los medios públicos. Eso es así. Hay medios que se dejan más y otros que se dejan menos, depende de los profesionales, pero es el único interés. Al final, como se ha visto con la decisión de Pedro Sánchez, Televisión Española le interesa muy poquito al gobierno.
Con este paqui pa' allá, fíjense, estaba recordando yo otro resbalón, el de Suárez y Llana, que lo comentamos en su día, ¿no? Cuando también hacía referencia un poco, me venía a la memoria con el caso de
los neandertales.
De la candidata. Entonces, pero sobre todo con la ley de Nueva York, ¿no? Cuando dijo que se estaba a punto de autorizar o se había autorizado ya la posibilidad de
abortar después de haber nacido.
Abortar después de haber nacido. Esto yo lo apunto.
Que es el asesinato de toda la vida, ¿no? Digamos, es el asesinato de toda la vida.
Ah, exacto. En Nueva York se puede.
Que allí solo hay cadena perpetua. Pero uno metido en campaña, como estamos, que decimos que empieza esta noche, y caramba, es que me decía Nieves esta mañana, Costán, tenemos que recordarlo.
Sí.
Tienes razón, es que la gente no es consciente que esta noche empieza la campaña electoral.
Pregunto. Dos semanas por delante.
Sí, pero siempre hemos sido conscientes de pues que de dónde va a estar esta noche Sánchez, pues comienza la campaña en Sevilla. Oye, ¿dónde va a estar Rivera? ¿Y dónde va
Madrid,
a estar
en la calle Alcalá?
La gente es como que pregunto, venimos
Casado,
ya
Florida
saturados.
Park.
Bueno, venimos saturados, evidentemente, porque hay una precampaña desde hace meses en este país. Todo es política desde hace muchísimos años. Y también es importante a veces ver cuando subimos nosotros noticias a la web, por ejemplo, que tenemos aquí el contador que te dice lo que lee la gente, cómo la gente lee muchas cosas que no son política, ¿no? Yo creo que hay un hartazgo y hay
bueno,
una sobresaturación.
Básicamente lee cosas que no son políticas.
Efectivamente. Y hay un hartazgo.
¿Habéis notado eso?
Sí, se nota, o sea, de forma importante.
La gente está muy saturada.
Ese es un motivo, que llevamos muchos meses de precampaña y la gente está un poquito saturada. Además, nos vienen dos meses por delante muy duros porque luego están las autonómicas, las municipales y las europeas. Mm. Pero hay otro hecho también que no hay que descartar, y es que mañana mucha gente se va de vacaciones. Empieza la Semana Santa.
Es verdad, en muchos sitios
pues la gente está más preocupada, lógicamente, porque yo también lo haría, de si va a llover en la playa a la que va a ir a pasar la Semana Santa, o si va a llover en el pueblo al que va a ir y el paso que va a sacar y no sé qué. Que es lo lógico también. Mm. Necesitamos descansar un poquito y la gente está pensando en Semana Santa. Yo creo que cuando volvamos, esa última semana de campaña electoral
va a ser
mucho más intensa y más dura porque ya habremos vuelto a Madrid y cada uno a su puesto de trabajo. A la realidad. Y ahí tendrás delante a todos los políticos explicándote sus cosas.
Pues dicho y hecho, porque el contador, mira lo que nos está diciendo, que llevamos ya prácticamente 14 minutos hablando de política.
Y ya.
Cambio.
Ya toca.
Directamente.
Sí,
murió,
señor.
Alberto Cortés. ¿Lo recuerdas?
Sí.
Bueno, tenemos una canción dedicada a los mayores.
La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez.
Esta es una preciosa canción de Alberto Cortés, de la vejez, y hemos vivido en Madrid y hemos visto un vídeo.
Indignante. O sea, solo, yo no sé qué os parece, pero me parece tan fuerte lo que hemos visto en esa residencia de ancianos de Hortaleza, que es que no tengo palabras de descalificación para esos trabajadores que se supone que tienen que ser empáticos con los enfermos. Y es que eran crueles. O sea, las imágenes que se han visto y que se han oído son crueles. Podemos incluso nosotros escuchar alguna de esas imágenes. Sé que lo vamos a tocar dentro de un ratito, pero es que ha sido tan terrible. Esas cosas que le decían, esos insultos a la señora mayor, sobre todo, ¿no? A
pero la fiscalía,
Josefa.
Sí, a dos ancianas. Lo contaba muy bien El Mundo. La historia.
Escuchamos
de,
algo.
La historia, pero sí.
Venga, escuchamos.
Y damos la palabra a Ferrer.
¡No se muerde, eh! No, pero bueno, es igual, con fuera se con la cabeza.
Muy loca, ¿eh? Eso que se oyen son golpes a una anciana. Golpes, insultos, tortazos, y se reían.
Es tremendo.
Se reían después de haber pegado a una anciana.
A mí es que se me pone la piel de gallina, ¿no?
Oh,
porque además, los que tenemos madres y padres en esas edades,
sí,
¿no? De
sí,
los 80
es verdad,
para arriba.
Es verdad.
A mí es que el vídeo, que lo llevamos colgado en la web, lo hemos editado, pero yo no lo he visto. No he sido capaz de verlo porque me pongo muy enfermo. Porque me acuerdo de mis padres y me pone muy...
Sí.
Yo creo que la falta de empatía absoluta, la crueldad, es que no hay palabras para explicar lo que ha sucedido. Y estos trabajadores pues están ya imputados por la fiscalía y la justicia hará su camino y decidirá si son culpables y la pena que tienen que pagar por esto que hemos visto y que es tremendo, ¿no? Pero hay otra parte que a mí también me enerva mucho, que es la falta de control de este tipo de residencias por parte de la administración. En abril del año pasado, hace un año, 120 familias de la residencia Los Nogales de Hortaleza presentaron una queja ante la Comunidad de Madrid, ante la Consejería de Servicios Sociales, por el trato inhumano. Ellos hablaban de trato inhumano ya. Mm. Es verdad que no había... los episodios que ellos relataban no eran tan no eran de violencia tan extrema como hemos visto en este vídeo, pero es verdad que ellos relataban el maltrato continuo, habitual, que al que sometía la falta. Hay un ejemplo muy duro. Decían, cada vez que los ancianos se ponen enfermos y van a un hospital, les diagnostican que están deshidratados, que comen mal. O sea, y nadie encendió, no solo encendió las luces de alarma, sino que la Consejería de Servicios Sociales asegura que hizo una inspección y que corroboró que todo estaba correcto.
Un trabajador hoy, que ya no está ahí en este sitio de Los Nogales, decía que había sido denunciado, que lo sabía perfectamente la jefa, la supervisora y la directora, y que a pesar de todo eso, pues no se hacía nada.
Y la administración pública, 120 familias presentaron una denuncia exhaustiva, que hemos colgado, de hecho, los pantallazos de la misma en la web, se puede consultar, exhaustiva de todo lo que le pasaba a esos ancianos en abril del 2018. Y hasta que el hijo de una de ellas, ya fallecida, no instaló las cámaras, grabó y lo denunció ante la fiscalía, no se ha hecho nada.
Y la judicatura, Javier. No digo y la judicatura porque en su momento la jueza archivó la causa, es que, dos años después.
Lo lamentable es que es eso, que haya que llegar a tener que poner una cámara para demostrar algo que sabes que está pasando. Hoy la comunidad, si no me equivoco, ha mandado hace un poquito una nota de prensa, una información, y ahí está diciendo que han hecho ya una inspección en el centro y que van a proponer una sanción de 600.000 euros a la empresa que lleva a cabo esta o que gestiona esta residencia, y la inhabilitación de la directora. Qué tarde, bueno, ¿no? O sea,
claro,
cuando
han salido los medios de comunicación los hechos, es que siempre actuamos tarde. Esto hay que hacerlo antes. Yo no digo que haya que quererse a los familiares, pero como mínimo hacer una investigación mucho más exhaustiva. Si hay 120 familias que te están denunciando una serie de hechos, pues habrá que mirarlo con un poco más de cuidado. No se puede despachar con... yo no sé cómo hicieron la investigación desde la consejería, con quién se habló, con quién se dejó de hablar, pero según lo que relatan en esa denuncia de los familiares, solo yendo a ver en la situación en la que estaban los familiares, los ancianos,
pero
se podría haber visto.
Pero pobres ancianos, qué desprotección, cómo se veía, ¿verdad? A esta señora,
da mucha pena.
Da una pena.
Los tremendo. Que han podido ver el vídeo. 10 minutos, serán las 7 de la tarde. Estamos en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Sí, señor. Y Constantino Mediavilla.
Verán ustedes cómo suena esta canción.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir.
A ver, Javier, una de dos. O me he vuelto loco, o si eliges esta canción para hablar de...
¿Qué? Yo de decretos, porque es que el martes vivimos un supermartes en la Comunidad de Madrid.
Yo creía que ibas a hablar del gobierno y de los viernes sociales.
Bueno, de los martes sociales de la Comunidad de Madrid, sociales, ¿no? Claro. De cómo se ha esperado la Comunidad de Madrid hasta el último Consejo de Gobierno de Garrido para sacar adelante los decretos más importantes, a lo mejor, de su mandato, que son los del taxi, los de las viviendas de uso turístico. Efectivamente, un gran trabajo el que han realizado, que no queremos pensar mal que estuviera hecho ya con anterioridad, porque esto lleva una segunda reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el decreto de viviendas turísticas que invalida la exención de los 90 días en el Ayuntamiento de Madrid se hubiera publicado antes? El Ayuntamiento de Madrid habría puesto esa exención, habría moldado su normativa a lo que ahora ha tumbado la Comunidad de Madrid. No sé. Es una reflexión importante, porque realmente lo que pasa ahora, para poner en contexto esto, es que en el Ayuntamiento de Madrid tienen que rehacer, porque ya es una cuestión efectiva, pero reacondicionar su normativa a lo que dice la comunidad. Es decir, ya no hay... el primer día, si quieres alquilar tu vivienda como vivienda de uso turístico, vas a tener que contar con un acceso independiente. Y si no, no es vivienda de uso turístico, al menos no lo será legal.
¿Le han sorprendido los tres decretos en el mismo día cuando Garrido se va por la puerta grande?
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Que él ha querido irse efectivamente con aplauso generalizado. A mí lo que me sigue sorprendiendo es la incapacidad de las administraciones para ponerse de acuerdo. O sea, no puede ser que con 15 días de diferencia apenas tengamos dos normativas diferentes por parte del ayuntamiento y por parte de la comunidad para regular un mismo problema, que es los pisos turísticos. Y los pisos turísticos, el problema no es en Getafe, no es en Alcobendas, no es en San Sebastián de los Reyes, es en Madrid y en el centro de Madrid. O sea, esta incapacidad congénita que tienen las administraciones de diferente color político para ponerse de acuerdo, a mí me sorprende, porque ahora ¿a qué normativa nos acogemos? ¿A la que nos permite tener los 90 días alquilado el piso turístico, o a la que no nos lo permite? Claro, es evidente que al final la competencia es de la Comunidad de Madrid, por tanto, la normativa que tiene validez es la de la Comunidad de Madrid, porque el Ayuntamiento lo que ha hecho es, a través del urbanismo, intentar regularlo. Pero volvemos locos a la gente, porque, uh-huh, claro, una persona que quiera alquilar una habitación, que ahora ya no puede, según el decreto de la Comunidad, pero sí que puede, dependiendo teniendo en cuenta el decreto del Ayuntamiento. Volvemos locos a la gente. No se pueden sentar el consejero Jaime de los Santos y no se puede sentar el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, porque es un organismo quien ha regulado, y ponerse de acuerdo y hacer un único decreto, porque afecta básicamente a la ciudad de Madrid y al centro de la ciudad de Madrid.
Recuerden que se llegó a hablar de la posibilidad de hacer decretos por municipios. Que en un momento dado pudiera ser cada municipio el que pudiera significar en algunos municipios, especialmente turísticos, donde también se está produciendo ese fenómeno.
Claro,
de
es que
pisos
son,
turísticos, ¿no?
Son normativas contradictorias. Son normativas contradictorias. Al final, entre se solapa una con la otra, y lo que se hace es que se tienen que cerrar el 100% de los pisos turísticos, que ya os avanzo, no es ninguna exclusiva, pero ya os avanzo que no va a suceder.
No, nos lo estábamos imaginando.
Va a suceder, y este verano y en Semana Santa va a haber gente en pisos turísticos, evidentemente. Evidentemente, porque luego tenemos 44 inspectores para vigilarlo todo, con lo cual... pero no podemos, por favor, simplificar las cosas.
No, porque era curioso, como se decía, Javier...
¿Cómo que no?
No.
Pero si no se hace, habrá multas.
No podemos.
No se hace, habrá multas.
No lo he visto en ningún programa del partido.
Pero tiene que haber inspectores que pongan esas multas, claro, pero no hay. Son tan poquitos que no dan abasto.
No pueden. Se decía incluso, ¿qué va a pasar con la Fiesta del Orgullo? ¿No? Que hay muchísima gente que tiene ya reservado su piso turístico, tanto, no vendrán. Entonces, incluso se decía, habrá que suspender la fiesta.
Bueno,
¿no?
En
fin, creo que se exagera.
Venir van a venir y suspender no se va a suspender.
Se exagera, no, a eso me refiero, que se exagera de una manera. Hemos hablado de los tres a lo largo de la semana, ¿no? De los tres decretos, y nos han servido para mucho. Hay algo que no he llegado a entender muy bien, que es este ganador de las primarias de Ciudadanos en Móstoles, que denuncia que lo echaron por negarse a que se pagara por ir en la lista. Ferran.
Bueno, es una investigación que llevamos en el mundo desde hace varias semanas, Marta Belver, la compañera que hace comunidad y que hemos empezado a publicar esta semana, y ese es uno de los aspectos de que venimos explicando, ¿no? Lo que hemos publicado es que para ir en las listas, según denuncia algunos concejales de Ciudadanos, para integrar las listas de las municipales del partido tienes que abonar una cantidad de dinero determinada. Ellos lo denuncian para las municipales de 2015, y hay algunos que han pagado hasta 3.000 euros por integrar las listas municipales. ¿Cómo lo hacían? En muchos casos lo que hacían era pagar actos electorales del partido. Eso la justicia tendrá que ver si es legal o ilegal. A mí no me parece muy adecuado pagar que tú pagues directamente a actos del partido electorales, porque tiene que ser el propio partido quien los abone. Y si tú haces, en otro caso, una donación al partido, tiene que estar efectivamente ilegal y declarada ante Hacienda, sí, etcétera. Y lo que vienen a denunciar estos concejales de Ciudadanos es efectivamente lo que podría ser una financiación irregular por parte de Ciudadanos en algunos municipios en las elecciones municipales del 2015.
Eso es, que dejemos claro que no estamos hablando de ningún hecho que tenga lugar en estas elecciones.
De momento no estamos hablando,
salvo que el mundo nos
de momento no estamos hablando de 2019, estamos hablando solo del 2015. Sí que es verdad que de estos concejales que lo denuncian, la mayoría ya no forman parte del partido, pero va a haber más casos de algún concejal que sí que continúa formando parte del partido y que incluso va a ser cabeza de lista, que también reconoce que se sumó a esta práctica, digamos, que irregular.
Oye, la carta de Andrés, no podemos terminar este repaso a las cuestiones de Madrid sin hablar, ya sé que ha salido en el mundo, pero todos tenemos opinión sobre esa carta donde el niño, el adolescente dice que tuvo que aguantar 6 horas de miedo. Tenía que aguantar a diario,
cada día. Es conmovedor, terrible.
Es terrible que ocurran estas cosas.
Que este tipo de situaciones puedan darse, que sepamos que se dan y que los protocolos que existen no sean suficientes. Que al final ahí tiene que haber alguien que ponga freno a este tipo de acosos, de situaciones, ¿no? Y evidentemente no ha funcionado, ¿no?
No ha funcionado, efectivamente. ¿Lo habéis dado vosotros?
Sí, es un poco lo que ha pasado también con los ancianos de la residencia Los Nogales, ¿no? Que actuamos un poco a toro pasado y negando la realidad. Aquí también hay que decir que la Consejería de Educación continúa a día de hoy, después de haber leído la carta que hemos publicado esta mañana, que no es acoso escolar. Yo invito a la gente a que se lea la carta y decida si es acoso escolar o no es. Es un niño de 16 años que está diciendo que pasa 6 horas al día en el instituto, que es un infierno para él. Pues si eso no es acoso escolar, pues yo no sé qué calificativo hay que ponerle, pero yo lo tengo muy claro, ¿no? Y la administración yo creo que se equivoca mirando hacia otro lado. Lo que hay que hacer es plantearse qué pasa en ese instituto para que en 4 años 2 niños se hayan suicidado tras haber sufrido acoso escolar. Y para mí eso es muy grave, muy grave.
Nos vamos a marchar, pero yo tenía previsto de marcharme con una sonrisa.
Muy bien.
Sí, cambiemos un poco porque hemos tenido media horita.
Y lo vamos a hacer.
Es una lata el trabajar.
Don Luis Aguilé.
Todos los días te tienes que
levantar. Esto se lo dices a dos trabajadores como Javier García y Ferran Boiza.
Voy a despedir a Ferran, que se va unos días de vacaciones.
Pocos,
muy pocos para lo que él quisiera, 25 nada más. Pero se marcha, así que es una lata el trabajar. Así que todos los días te tienes que levantar. Y a Javier para decirle que él que no se va.
Ánimo.
No, yo me quedo. Gracias.
Que cuente.
Resistiremos.
Que cuente con que la semana que viene tiraremos de una oreja.
No, pero yo el jueves santo estoy aquí. Sí. Habré vuelto ya.
Cuidado.
Son muy pocos días.
Bueno, te esperamos. Y ahora, pitos limpios.
Sí, señor. Constantino, gracias. Hasta el lunes. Y nosotros ahora, noticias.